Efesios. Es Efesios, hermanos. Efesios 1, del 1 al 14. Es Efesios. Dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así en las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Oremos. Señor, gracias te damos. Ayúdanos, Señor, una vez más. Ayúdanos, Señor, porque somos seres humanos, hombres caídos, que necesitamos desesperadamente de tu ayuda. Tú eres el único que puede venir a rescatarnos. Dios, escúchanos. Ven, ayúdanos, Señor. Arregla nuestros corazones. Dirige nuestras vidas. Queremos ser como tú. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén. ¿Sí se escucha bien? ¿O le subo más? ¿No? Ok. Los versículos del 3 al 14... El apóstol Pablo lo que hace, empieza con una larga introducción a lo que se le llama como una beraca. Beraca, y empieza en el versículo 3. Una beraca es una bendición de alabanza a Dios por quién es Él y qué es lo que Él ha hecho. Ahora sí, la segunda carta a los Corintios, donde estábamos hace unos momentos, no está agarrando. En la segunda carta a los Corintios vemos una introducción similar y que empieza de esta misma manera. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 3, el autor es el mismo y se identifica. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya o Acaya, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El apóstol Pablo, cuando él escribía, y nosotros nos podemos dar cuenta a lo largo de todas las cartas que él escribió, es que él tenía un estilo único y diferente. Y él, cuando él escribía, tenía un patrón. Y este patrón contenía un estilo que venía del judaísmo, tenía un patrón de estilo judío, en donde sus oraciones usualmente se bendecía a Dios. Esto es lo que hacía el apóstol Pablo, esto es lo que mayormente los judíos hacían. Cuando ellos oraban, bendecían a Dios. Pedro hace algo similar al introducir su bendición en la primera carta, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9, pero solamente van a ver el versículo 3. ¿Y cuál es la bendición que el apóstol Pedro hacía? Alababa a Dios por su maravilloso plan de salvación a los hermanos. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Otro ejemplo, el sacerdote Zacarías. ¿Recuerdan en el Evangelio de Lucas, el capítulo 1, de los versículos del 67 al 75? Fíjense cómo dice, este sí lo vamos a leer todo. Dice: y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito, aquí viene la veraca, aquí viene la bendición. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. ¿Se fijan cómo era la oración del sacerdote? Era una oración de bendición hacia su Dios. Pensamos un poquito en nuestras oraciones y cómo es que nosotros nos dirigimos a Dios, y usualmente esas oraciones se concentran más en nosotros, en nuestras necesidades. Pero aquí nosotros podemos ver un patrón, podemos ver este estilo judío en el cual ellos, al estar orando a Dios, lo primero que hacían antes que nada era bendecir a Dios, hacían una veraca. Entonces, la bendición de Pablo, regresando a Efesios capítulo 1, esta bendición de Pablo vemos que es larga, es larguísima. Si se dieron cuenta, del versículo del 3 al 14, no hay, del 3 al 10, no hay un punto. Hay comas, pero no hay punto. Es una oración larga. De hecho, es una oración que tiene 202 palabras. Y cuando escribe el apóstol Pablo esta bendición, lo hace ahora sí que de una manera única, de una manera superior, alabando a Dios. ¿Por qué? Por su obra inexplicable en favor de sus hijos. Estas cosas nosotros las leemos, pero raramente nos damos cuenta del contenido, de qué es lo que está sucediendo. Pablo adoraba a Dios de esta manera. Pablo exaltaba a Dios por quién era y por lo que él había hecho. Así que esta es una frase que el apóstol Pablo, fíjense, escribe con tal emoción que está diseñada, escuchen bien, está diseñada para mover profundamente a todo aquel que la escucha o que la lee. Esa fue la intención del apóstol Pablo. Escribir estas palabras, y él lo había hecho, obviamente, guiado por el Espíritu Santo, y las palabras directamente venían de parte de Dios, pero él lo hacía con una intención, era intencional. Él quería que las personas que lo escucharan o lo leyeran fueran movidos. Algo así como cuando los discípulos en alguna ocasión él se les había presentado ya resucitado, pero ellos no lo habían reconocido. No reconocían quién era Jesús. Cuando están en los evangelios, cuando ellos iban en camino a un lugar, a una aldea que se llamaba Emaús, está en Lucas capítulo 24, versículo 32. Después de haber escuchado a Jesucristo, los discípulos, fíjense lo que dicen, y se decían el uno al otro, después de haber escuchado las palabras de Cristo: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban el camino y cuando nos abría las escrituras? El corazón de los discípulos ardía. No era un simple sentimiento o una emoción, no. Era lo que sucede cuando la palabra de Dios es fielmente expuesta. Eso es lo que debe de suceder en la audiencia. En aquellos que están sentados, así como ustedes están sentados, eso es lo que debe de suceder cuando ustedes están escuchando la palabra de Dios, cuando se está exponiendo fielmente, esto es. Dice el versículo 27, ese mismo capítulo, que Jesús no hizo ninguna otra cosa. No hizo ninguna otra cosa más que citarles las Escrituras. ¿Recuerdan? Jesús vino a representar al Padre, a dar a conocer al Padre, a hacerles saber cuál era la voluntad de Dios. Y Jesús no tenía otra cosa que decir, no tenía otra cosa más que hacer, sino más que citar a las Escrituras. Dice el versículo 27, y comenzando desde Moisés, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y siguiendo por todos los profetas menores y los profetas mayores, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Hay un pastor muy reconocido el día de hoy. Y lo voy a mencionar no con el fin de... Él se está exponiendo solo. Su papá es un pastor muy conocido, el pastor Charles Stanley. Su hijo se llama Andy Stanley. Y él está diciendo en estos días, y se está haciendo muy famoso por esto, que el cristiano, la iglesia en general, se debe de deshacer, en otras palabras, del Antiguo Testamento. Esa es una herejía. Es una herejía. Jesús se da a conocer y da testimonio de él, ¿por medio de qué? De las Escrituras. El Nuevo Testamento aún no existía en ese momento. Entonces, lo único que Jesús les podía hacer era citarles lo que el Antiguo Testamento decía y decía acerca de él. Les declaró las Escrituras y a ellos, al haber escuchado, el corazón les ardía. Todo su ser estaba en llamas. Fíjense cómo dice la versión Palabra de Dios para Todos. Los dos hombres, los dos discípulos, se dijeron entre sí: con razón sentíamos que el corazón nos ardía de emoción cuando nos venía hablando y explicando las Escrituras en el camino. Wow. Pregunta. Y sean sinceros. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes sintieron esto? ¿Cuándo fue la última vez que escucharon un mensaje bíblico? O la última vez que estuvieron leyendo la Escritura y su corazón simplemente ardía de emoción. Era un sentimiento que ustedes no podían explicar, que solamente lo sintieron, pero que sabían que era porque Dios les estaba hablando en ese momento. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron ese sentimiento? Ahora, un sentimiento que no se inicia por emociones o por... o por algo que no tuviese fundamento en la palabra de Dios. Estamos hablando de sentimientos verdaderos que producen lo que se produjo en este caso por causa de las Escrituras, por causa de la palabra de Dios. Ahora, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hoy en la iglesia existe un grande problema con algo que se le llama el sensacionalismo. Hoy el único propósito de las iglesias y de que los miembros de esas iglesias al venir, al asistir a sus servicios, el único propósito es que ellos sean movidos por la emoción. Como ya vimos, las emociones no son un problema en sí mismas, siempre y cuando estas obviamente sean producidas por un contenido que tenga fuente en la verdad. Pero hoy, en vez de utilizar las Escrituras, se emplean métodos no bíblicos, sino métodos humanos. ¿Para qué? Para que se muevan todos, no por convicciones bíblicas, sino por algo que escucharon, ya sea que estuvo muy bonito, estuvo fenomenal, pero que no tuvo origen en la verdad, que no tuvo origen, que no estuvo escrita en la Biblia, sino que tuvo origen en el hombre. Existen hombres como el que les acabo de mencionar que usan palabras elocuentes, oradores que tienen más experiencia en cómo manipular a las personas que en usar la misma palabra de Dios. Usan un solo versículo, usan tal vez un pequeño pasaje bíblico, incluso pueden utilizar una historia completa de la Biblia, pero al final lo que ellos hacen es disfrazan ese contenido bíblico con cosas que no tienen absolutamente nada que ver con Dios ni con su reino, no tienen nada que ver con su iglesia y no tienen nada que ver con sus hijos. Las emociones resultan ser producto del fraude de hombres deshonestos que no están interesados en el crecimiento espiritual de las ovejas, sino en cómo más bien cortarles lo poco de lana que ellos tienen. Lana. Pero ¿qué es lo que vemos en nuestro pasaje? Vemos que Pablo aquí no habla, él es diferente a todos los hombres, o a la mayoría de los hombres. Él no habla con interés propio, o no habla con un fin egoísta, ¿no? De hecho, en la segunda carta a los Corintios, él les dice que él no está interesado en ninguna de sus posesiones, que eso es lo menos que él tiene en su mente, que a él lo único que le interesa es su bienestar espiritual. Fíjense cómo dice 2 Corintios capítulo 12, versículos 13 y 15. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir con vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Fíjense cómo él de su propio bolsillo iba a gastar. Y aún yo mismo me gastaré del todo. ¿Por qué? Por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pablo cumplía con los requisitos de un pastor. Fíjense cómo dice la primera carta a los la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 3 dice: pero es necesario que el obispo sea ¿qué? No codicioso de ganancias deshonestas. Pablo aquí comprueba que él no estaba en el ministerio para su propio bienestar, ni para aprovecharse de los demás. Pablo más bien se regocijaba de que la iglesia estuviera creciendo tanto en gracia como en fe, y por eso él siempre estaba agradecido con Dios. Siempre se acordaba de ellos en sus oraciones, y no paraba él ahí, sino que todavía oraba para que Dios los bendijese aún más, mucho más. Y lo que escribió aquí en Efesios capítulo 1, vemos que debido a las cualidades, por si no se han dado cuenta, este pasaje tiene unas cualidades poéticas. Vemos que esta frase contiene, lo que esto contiene, se ha llegado a creer que lo que Pablo hizo fue tomar y modificar un himno que la iglesia primitiva en ese tiempo cantaba. ¿A quiénes les gustan los himnos? A mí me encantan, y más que nada por el rico contenido que estos tienen, el contenido bíblico que ellos contienen. Entonces se cree que Pablo hizo esto, tomar un himno y modificarlo, pero los estudiosos, ahora sí que los que están de lleno en la palabra de Dios y en la teología, ellos lo dudan, porque lo que Pablo dice en esta frase sirve como introducción para todos los temas, los demás temas que el apóstol Pablo va a introducir más adelante, como por ejemplo la incorporación en Cristo, la función del Espíritu Santo, el amor, el significado de la redención, la salvación, el plan soberano de Dios, el poder de Dios, el reino espiritual y el señorío de Cristo sobre todas las cosas. ¿Por qué creen ustedes que Pablo hizo esto? Pablo creó hábilmente este elogio para honrar a Dios. Ese era el único propósito del apóstol Pablo, honrar a Dios y para de una manera introducir en una forma de adoración de lo que él iba a hablar más adelante, de lo que él iba a exponer, de lo que les iba a hacer a los efesios, de quiénes eran ellos. ¿Se acuerdan lo que aprendimos la semana pasada? Así que Pablo hace un elogio, o sea, habla bien. ¿Por quién? Por Cristo. Habla bien de Cristo, habla bien de Dios, por lo que Él era y lo que había hecho y lo que iba a hacer más adelante en la iglesia. No son como los elogios del día de hoy, como cuando nosotros vamos a un funeral. ¿Quién ha asistido a un funeral? Yo creo que todos. ¿Quién ha asistido a un servicio de alguien que falleció? No son como los elogios que nosotros solemos escuchar, y especialmente de alguien que no fue creyente. Y como se dice en el pequeño mensaje o sermón que se lleva a cabo, hablan de todo lo bueno, de todo lo bueno que ese hombre o esa mujer eran. El elogio de Pablo es un elogio de que va más allá de lo que el ser humano piensa. El elogio que usualmente escuchamos en los funerales es un elogio de compromiso, no tanto con Dios, sino más bien con los que están presentes. Porque nosotros sabemos que las Escrituras nos muestran que no hay ningún hombre bueno delante de Dios. La ley de Dios, ¿quién conoce la ley de Dios? La ley de Dios, que es la que nos señala y nos apunta, nos confirma a nosotros, nos confirma nuestra maldad, nos confirma nuestra perversión, nos confirma nuestra depravación. Y esto es algo, a lo mejor son palabras fuertes, pero son dignos, temas dignos de que los podamos estudiar más adelante. Así que de esa manera es como nosotros podemos ver las diferencias entre cómo es que piensa el mundo y cómo es que piensa Dios. Pablo hacía un elogio genuino, un elogio verdadero, puro, porque él sabía que Dios era verdaderamente poderoso y majestuoso. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de esta veraca, de esta bendición, de este elogio? Bueno, esta introducción, esta veraca es un tributo del deseo de Pablo para honrar la gloria de Dios, número uno. Número dos, para poder ver nosotros su habilidad y la versatilidad de Pablo como escritor. Se ha considerado el mejor teólogo de todos los tiempos. Y la idea principal de esta veraca es que Pablo expresa su alabanza a Dios por su extraordinario plan de salvación. La idea principal es que Dios, por medio de esta veraca, imparte bendiciones abundantes por medio de su Espíritu a todos aquellos que están conectados a Jesucristo en una relación personal. La idea principal es de que antes de que Dios creara el mundo, Dios amorosamente escogió a un pueblo para sí mismo e ideó un plan también para poderlos liberar del pecado y de la condenación. La idea principal es que un día Dios va a traer a toda su creación, escuchen bien, a toda su creación rebelde bajo el reinado de Jesús. Amén. Fíjense cómo dice el versículo 3. El versículo 3 sirve como un resumen de todo el pasaje entero. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice: bendito. Este es un elogio, de nuevo, se los voy a volver a repetir. Elogio, es una alabanza que literalmente quiere decir hablar bien de alguien. En este caso, está hablando de Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es una exclamación de alabanza. De hecho, en los siguientes versículos, el apóstol Pablo las emplea de la misma manera. En los versículos 6 dice: para la alabanza de su gloria. Versículo 12, de nuevo, para alabanza de su gloria. Versículo 14, para alabanza de su gloria. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Esta era una expresión que se usaba mucho en repetidas ocasiones en el Antiguo Testamento, y se utilizaba mucho también en lo que era la literatura judía, donde el término barak, de ahí viene la palabra veraca, el término barak, que quiere decir bendición, tiene un uso bastante amplio. Y era tan común que era una norma para los judíos de orar, fíjense, cada mañana, cada mediodía y cada tarde, y a esto se le llamaba las 18 bendiciones, y cada una contenía la expresión bendito, bendito sea Dios. Yo cuando estaba en la militar y que me iba de viaje, cuando tomábamos un taxi, a ciertas horas del día, el que manejaba tenía que parar en una ¿cómo? En una mosque, ¿cómo se llaman? Una mezquita. ¿Por qué? Porque ellos tenían que hacer su oración de la mañana, del mediodía y de la tarde. Los judíos hacían 18 bendiciones, y cada una contenía la expresión bendito sea el Señor. Era sagrado para ellos. Ellos no se lo podían brincar por brincar, porque ellos, esa era su religión. Lo que llama la atención de esta veraca, de esta bendición, es la descripción de Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hace Pablo? Hace un énfasis de que el Dios de Israel tenía una estrecha relación con el del Padre, Hijo, con Jesús de Nazaret. Y eso era algo que Pablo siempre quiso recalcar a los efesios, de que ellos siempre supieran de que Dios tenía esa relación, y cómo esa relación del Padre con el Hijo al mismo tiempo podía ser parte también de nosotros, de que todos podíamos ser uno, tanto en el Padre como en el Hijo. Así que, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Podemos ver que se destaca la función central que Jesucristo tendrá por medio de esta veraca, por medio de esta bendición, tanto en la introducción como en el resto de toda la carta entera. Yo les recomiendo que lean toda la carta, porque van a ver ustedes la conexión, esa conexión en la cual el apóstol Pablo está haciendo. Y lo que él quiere resaltar aquí, antes que nada, es a Jesucristo. La clave aquí es Jesucristo. El evangelio, el mensaje del evangelio siempre debe tener como punto central a Cristo, por si ustedes no lo saben. Siempre que nosotros presentamos el evangelio, el mensaje principal debe de ser Jesucristo. Por lo tanto, aquellos que hemos recibido, creído y abrazado el mensaje del evangelio, deberíamos también, al presentar ese mensaje, tener como punto central a Jesucristo. En todo lo que hagamos, incluyendo nuestra conversación siempre tiene que tener a Cristo como punto principal. ¿O cómo es nuestra conversación? ¿Se enfoca más que nada en nosotros? Hay un problema. Yo no tengo problema con los testimonios, pero muchas veces, incluso durante los servicios, se enfoca más en el testimonio de la persona, de quién era la persona, de quién es ahora la persona, y una que otra vez se menciona el nombre de Cristo, pero se pierde el mensaje principal. Lo que nosotros tenemos que entender es que Jesucristo será alabado como la figura principal en el plan de Dios para la historia de toda la humanidad. Entonces aquí podemos ver que Jesús, por ejemplo, en los versículos 2 y 3, vemos que Jesús es llamado Señor del griego Kurios, que quiere decir amo y Señor de todas las cosas. Eso es un nombre que tiene autoridad sobre nosotros. Y entonces en el versículo 10 también vemos que se resalta la posición de Jesús como Señor sobre todas las cosas. ¿Se fijan cómo el apóstol Pablo reafirma lo que está diciendo en los versículos 2 y 3? Dice en el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esto, ya para terminar, y porque nos están esperando allá afuera, y por eso estoy hablando así bien rápido, esto nos trae a la siguiente pregunta, una pregunta muy importante. De hecho, la pregunta más importante que se nos puede hacer a nosotros en este mundo. ¿Quiénes de aquí fueron a la escuela? Todos, ¿verdad? Todos tomamos exámenes. Habían preguntas muy importantes que nosotros las teníamos que responder correctamente. Hay una pregunta muy importante para nosotros, y que de eso depende todo. En una ocasión Jesús le preguntó a sus discípulos, en Mateo capítulo 16, versículo 15, les preguntó, ¿quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? ¿Ustedes quiénes dicen que soy yo? Esa es una pregunta que determina quiénes somos nosotros. Algún día, si no es hoy, algún día todos tendremos que rendir cuentas por la respuesta a esta pregunta. ¿Quién decís que soy yo? Pedro acertó. Pedro respondió correctamente esta pregunta. Fíjense cómo dice en los versículos 16 y 17. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es una pregunta muy importante, una pregunta que todos los que estamos aquí en este pequeño cuarto vamos a responder un día, delante de la presencia de Dios. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 3 dice: nadie puede llamar al Señor Jesús, a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Obviamente está involucrado la Trinidad, está involucrado el Espíritu Santo. Él es quien nos revela a Cristo. Pero también hay una responsabilidad del hombre, una responsabilidad, lo cual, si no responde correctamente a esta pregunta, va a tener que pagar por esa consecuencia. Los que lo hacen, o sea, esto es confesarlo, lo confiesan con su boca, pero que no lo honran a Jesús como su Dios y como su Señor, lo confiesan como lo confiesan los demonios, que le gritaban: tú eres el Hijo de Dios, ¿recuerdan? Tú eres el Hijo de Dios, yo sé quién eres tú, tú eres el Santo de Dios. Esas eran palabras de demonios, confesaban a Cristo como el Señor, ellos sabían que Él había venido de parte de Dios. Ellos le tenían pavor, le tenían temor, pero aún así no se podían arrepentir. El confesarlo así como esos demonios no es más que, como se conoce, la fe del demonio. Confiesan, entre comillas, a Cristo como su Señor, pero con su vida lo niegan totalmente. Recordemos que un buen árbol, o un árbol se le conoce por su fruto. Y Jesús dice: ¿quién decís que soy yo? Esto es lo que le preguntó a los discípulos. Pero Jesús sigue preguntando esa misma pregunta el día de hoy a cada uno de nosotros: ¿quién decís que soy yo? ¿Es aquel del cual solamente nos acordamos los domingos a las 10:30 de la mañana? ¿Es aquel del cual solamente nos acordamos cuando tenemos alguna necesidad? Jesús pregunta: ¿quién decís que soy yo? Es una pregunta que define nuestra verdadera identidad. Es una pregunta que define nuestra verdadera condición y nuestra relación con Dios. Es una pregunta que determina nuestro presente y nuestro futuro también. Esta es la primera vez, hoy vamos a hacer historia, pero les vamos a dejar tarea. La tarea es esta. Vamos alrededor, no sé, de donde vivan, de sus trabajos. Vamos a preguntar esta pregunta. Vamos a hacerles esta pregunta. ¿Para ti quién es Jesús? Vamos a hacerles esta pregunta. ¿Para ti quién es Jesús? Yo quiero que hagamos esto. Vamos a escuchar detenidamente su respuesta. Si no es la respuesta correcta, esto nos debe de motivar a nosotros, o nos debe de mover a misericordia. Tenemos que tener misericordia. Yo les aseguro que 9 de 10 veces van a tener la respuesta incorrecta. Y lo digo con seguridad, porque usualmente no se puede responder bíblicamente quién es Jesús. Y esto incluye a la iglesia. Muchos de nosotros no podemos responder quién es Jesús. No podemos decir en nuestras propias palabras quién es Jesús. Si escuchamos la respuesta incorrecta, esto nos debe mover a nosotros a misericordia, no a juzgarlos, no a señalarlos, sino a que tengamos nosotros misericordia de ellos. ¿Recuerdan ustedes al joven rico? Él tenía la respuesta incorrecta. ¿Pero qué fue lo que hizo Jesús? Vamos a leerlo, Mateo capítulo 19, versículos del 17 al 21. Al seguir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno solo, Dios. Luego le responde: los mandamientos, tú sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El joven respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. El joven estaba delante de Jesús, aquel que nosotros adoramos todos los días. El joven tenía delante de él la respuesta. Versículo 21. Entonces Jesús, mirando al joven, en vez de criticarlo, en vez de juzgarlo, ¿qué hizo? Le amó. Le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Yo no sé ustedes, pero así como Pablo, todos nosotros tenemos la responsabilidad de propagar el mensaje del Evangelio. Todos hemos sido llamados a ser discípulos. Así como Pablo, todos nosotros deberíamos de tener la misma actitud en cuanto a cómo es que nosotros debemos de responder cuando vemos que Dios hace algo maravilloso, algo sobrenatural en las personas. Y al mismo tiempo debemos de hacer una larga introducción también nosotros. Debemos de hacer una veraca, debemos de hacer una bendición, debemos de hacer un elogio, debemos de hacer una bendición hacia Dios. ¿Por quién es Él? ¿Por qué es lo que Él está haciendo? ¿Por qué más va a hacer en el futuro? Debemos de darle gracias a Dios. Gracias por su gracia. Gracias por su amor, gracias por su misericordia. Dale gracias porque a pesar de todas las cosas, Él sigue siendo fiel. Que podamos decirle de todo corazón y sinceramente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros podamos bendecir a Dios, que podamos rendir toda nuestra adoración a Él y que sinceramente digamos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que Pablo hacía. Esto era a lo que él se dedicaba. Era bendecir a Dios en cada momento y en todo momento. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? ¿Por qué no podemos bendecir a nuestro Dios? ¿Qué es lo que nos impide? ¿Qué es lo que nos está deteniendo? ¿Nuestra vida, nuestra rutina? ¿Nuestras funciones? ¿Qué es lo que nos está a nosotros deteniendo de bendecir a Dios? Esas son palabras sencillas, pero que tienen verdaderamente un efecto que trasciende, un efecto que dura para toda la eternidad. Nosotros debemos de darnos cuenta de quiénes somos nosotros. Pablo le está hablando a la iglesia. La iglesia sigue siendo la misma. Y ustedes son parte de ella. ¿Qué estamos haciendo para bendecir a nuestro Dios? Vamos a orar. Señor, gracias te damos.